Bueno, atzalde guztiun, eta eskerrik asko tortzearen, lehen duen goto kuspena euskeraz, eta gero gazteleran, zeitzal isa gazteleaz izango da. Muchas gracias a todos y a todas por venir, y bueno, haré primero la presentación en euskera, luego haré en castellano, y la charla será en castellano. Bueno, gorko honetan, izango da, amabos urte goiaz dibu orkespenak egiten, eta gorko honetan, agotamargarren liburu orkespena itzaldixa izango da, eta gurekin ereko lan dago dugu. Bueno, buskar esperuko zuet, itzaldixa dinamikia, berak ingo da berroa hori bordu laurde, agotamar minutu, eta gero, ba, galderen dako, denbora gongo da, eskatzen da jendie, ba, bueno, aldan neurusen, ba, galdera be, ba, motzak izateko, holan, ba, jende gisa, gurekoa berako keria, ba, ez? Bestalde, komentatzia hor kampuan, hor, bo, dela naranja batekin ongo da, bolondazia botatzeko nahi gozue, ba, enekondako. Eta bestalde, komentatzia mende, ba, azte azke, dago lamen, abia lan dikotenaren kontrako, ba, bueno, lako esposizio bat, azkenian, zapatuaren ongo da, Euskal Herriko pegatineroen topaketa bat, eta bueno, beraiek zuken pegatinak, eta jare buskate egin meni jo olako erakusketatxo bat, vale? Bueno, como he dicho en euskera, hoy tenemos contra nosotros y nosotras a Neko Landaburu. Llevamos 15 años haciendo presentaciones del libro, y esta sea la número 90. Se pide a la gente, bueno, la dinámica de la charla será que él hablará 45 cuartos de hora, 50 minutos, y luego, pues bueno, habrá tiempo para las preguntas. Se ruega a la gente que intente ser lo más corto, ¿sabes? ¿No? Tampoco hace falta que sea muy corto, pero así, para que así podamos, pueda haber más gente pueda hacer preguntas y para que podamos preguntar todos y todas. Comentar que luego hay un bote azul ahí, a mano izquierda, para que si queréis echar la pregunta, pues para el eco. Y decir también que hay una exposición del tren de alta velocidad. Esto viene. Este sábado hay un encuentro de los pegatineros de Euskal Herria. Y bueno, pues han hecho ellos una exposición a cuenta del tren de alta velocidad. Y bueno, pues sin más, os dejo con el Neko. Luego tendréis oportunidad de poder oír esto en la Radio Libre. En la Radio Libre Chapenatia, que se suba a esto y porque está. Por eso lo estamos grabando, ¿vale? Venga, de casco.
Venga. Bueno, a ver por dónde empiezo. ¿Por dónde empiezo? ¿Cuál era el tema de la charla? Bueno, era algo así sobre aprender a curarnos por nosotros mismos, ¿no? Es un tema que yo vengo. Yo terminé los estudios de medicina hace muchos años, en el 79. Antes de terminar los estudios de medicina, le leí a un autor que se llama Iván Illich. Es un sociólogo que primero criticó a la enseñanza, diciendo que los niños entramos en la escuela con ganas de aprender y salíamos sin ganas de aprender, y cómo nos quitaban las ganas de estudiar en la escuela, que la escuela se estaba volviendo contraproducente. Y luego, cuando estudió la sanidad, pues llegó a conclusiones semejantes, ¿no? Que dice que a veces en la sanidad, pues a veces nos salvan la vida, pero que muchas otras veces nos enferman o nos matan incluso, ¿no? Ahora se está diciendo que la tercera causa de mortalidad es la intervención médica. Parece que lo que más nos mata es la obstrucción arterial, luego es el cáncer, y la tercera causa de mortalidad son las intervenciones médicas, ¿no? Y entonces por eso digo que es muy importante aprender a conocer un poquito cómo funciona el cuerpo y qué hacer cuando uno enferma para evitar estos daños que puede hacer la medicina. Se usa un término, digo, para que os suene, el término se usa iatrogenia, iatrogenia. Iatrogenia es el daño que hace la medicina a las personas, ¿no? Entonces, para evitar estos errores médicos, es una cosa muy antigua, o sea, lo de los peligros de la medicina es muy antiguo. Existe un dicho que se dice: peor el remedio que la enfermedad. O sea, que desde muy antiguo se observaba que muchos remedios que se daban a los enfermos los empeoraba, ¿no? Y a veces los mataba, ¿no? Pero el remedio que la enfermedad. Ahora, con los estudios estadísticos, pues se sabe, se ha contado la cantidad de personas que han sido dañadas o que han muerto a causa de la medicina, y dice que es más dañina de lo que se pensaba, ¿no? Entonces, pues esto, conocí una corriente, primero estudié medicina, luego estudié medicina natural, acupuntura, homeopatía, ¿no? Y al final conocí esta corriente que es un poquito las ideas así que os voy a contar, que es el poder que tiene de curación el propio cuerpo sin intervenir de ninguna forma, ¿no? O sea, esta corriente que se llama higiene vital, no se quiere llamar medicina, se basa en esta idea de que nosotros no somos máquinas muertas, sino que somos seres vivos y que tenemos una función que es la de limpieza y reparación. Nuestro cuerpo tiene una función permanente y constante, involuntaria. Nosotros no decidimos de mantener el cuerpo por dentro limpio y cuando se rompe algo repararlo, ¿no? Y entonces dice que esta función de limpieza y de reparación ocurre sobre todo cuando estamos dormidos. Cuando estamos quietecitos y estamos gastando muy poca energía, entonces el cuerpo dispone del máximo de energía para la limpieza y la reparación. Esta es una idea así como muy original, y a continuación de esta pues viene otra también muy interesante que dice: esos malestares que tampoco nos gustan, ese dolor de cabeza o la presión, o la fiebre elevada o la debilidad o el vómito o la diarrea, eso es el proceso de curación. Esto a mí me parece lo más. Normalmente la gente enseguida: voy a tomar algo para bajar la fiebre, voy a ver si me tomo algo para sentir fuerzas, voy a ver si corto el vómito, la diarrea, a ver si me calmo, me alivio el dolor. Dice, sí, precisamente ese es el proceso de curación del cuerpo. Eso es una cosa automática, ¿no? Si tu cerebro está sucio, el cuerpo tiene que mandar mucha sangre ahí y te va a doler la cabeza. Y eso es beneficioso. Y si te esperas, pues se pasa. Y si empiezas a tomar pastillas, pues igual se complica y el dolor te dura más y te desaparece y luego te vuelve a aparecer más fuerte, ¿no? Esta es una de las ideas así más originales. Darnos cuenta de que nuestro cuerpo está vivo, que tiene una función automática. No tenemos que hacer nada por limpiar el cuerpo por dentro. Así como a veces es muy extendida la idea de que para limpiarme por dentro tengo que beber mucha agua, para orinar mucho, o tengo que sudar. Eso no sirve para limpiarse por dentro. El cuerpo cuando se limpia por dentro es precisamente cuando estás dormido. Para eso sí sirve el sueño. O sea, ¿el dormir para qué sirve? El dormir no es perder el tiempo. Dormir es dejar el cuerpo quieto para que el cuerpo se limpie, para el día siguiente esté un poquito más limpio y poder seguir vivo, ¿no? O sea que sobre todo entonces la idea es esa, ¿no? Si me he intoxicado con algo, ¿qué es lo que tengo que hacer? Meterme a la cama y quedarme quietito para que el cuerpo acelere ese proceso, ¿no? Entonces la confusión, venimos de muchas generaciones que hemos creído que nuestro cuerpo no es capaz de curarse por sí solo y que le damos poder medicinal y de curación a sustancias externas y precisamente a sustancias que son venenosas. El ser humano desde muchas generaciones ha creído que el veneno tiene poder de curación. Las plantas medicinales son plantas que contienen sustancias tóxicas, por eso tienen mal gusto, ¿no? Se han usado venenos de serpiente, de abejas, se han usado venenos de la tierra, se ha usado azufre, se ha usado, ¿no? Esta es una creencia antigua de muchas generaciones, que creemos que cuando uno está enfermo hay que darle alguna pócima venenosa, ¿no? Entonces, lo que os quiero aquí dejar claro es esta idea de que el poder de curación no está en el veneno, sino que está dentro de nuestro cuerpo. Fijaros qué diferencia, ¿eh? No está en el medicamento, que el medicamento de hoy en día es como los descendientes de los venenos que se usaban antes, que no había laboratorios de farmacia y los humanos buscábamos el veneno en la naturaleza. Ahora lo fabricamos en laboratorios, ¿no? Entonces, esta idea, si os quedáis con esta idea, dándole vueltas en la cabeza, de que el poder de curación no está en el veneno, sino que está dentro de nuestro cuerpo. Muchos de los medicamentos, todos los medicamentos que se recetan hoy en día y que mucha gente está tomando, son sustancias tóxicas. Los medicamentos en el prospecto pone: este medicamento, como cualquier otro, puede dar efectos adversos. ¿Y por qué un medicamento puede dar efectos adversos? Pues porque es tóxico. Es tóxico. Y si sigues tomando todos los días, pues tarde o temprano tu cuerpo ya no puede, no va a ser capaz de eliminar todos esos tóxicos, ¿no? Los fármacos normalmente se toman pues cada 6 horas, cada 8 horas, pues es el tiempo que tarda el cuerpo en sacarse ese veneno del cuerpo, ¿no? Pero con el paso del tiempo, pues tu cuerpo va perdiendo capacidad, sobre todo con los años, pues las personas mayores precisamente son las personas que tienen más dificultad para desintoxicar esos fármacos y sin embargo, muchas personas mayores están tomando igual 8 fármacos, ¿no? Todos los días, que son 8 productos tóxicos, ¿no? Y encima la gente suele creer que gracias a esas pastillas estamos vivos. Ese es un poquito el resultado de la propaganda de los fármacos, ¿no? La farmacia nos quiere hacer creer que con todos esos fármacos que nos venden vamos a vivir más tiempo y vamos a estar, nuestra vida va a ser más agradable, ¿no? Entonces estas dos ideas, que yo creo que son como muy olvidadas, que nuestro cuerpo está vivo, que contenemos vida, que la vida es la que ha fabricado nuestro cuerpo y que es la mejor que puede reparar nuestro cuerpo cuando se estropea, y esta otra idea de que los venenos a los que se les da poderes medicinales no son ayuda para los enfermos, sino todo lo contrario, ¿no? Con el paso del tiempo les van quitando salud, ¿no? Fijaros que en el propio lenguaje a veces se dice que los fármacos, en los prospectos del fármaco suelen poner mecanismo de acción de este fármaco, o este fármaco tiene este principio activo, se le da poder de acción a un veneno cuando un veneno es una sustancia muerta que no es capaz de hacer nada. Es una sustancia muerta que está quieta ahí en el envase y que cuando entra a tu cuerpo se ve obligado a reaccionar contra ese fármaco. El fármaco no hace nada, es el cuerpo el que hace para sacarse de encima esa sustancia tóxica, ¿no? Por ejemplo, digo, hay personas que dicen, a mí me viene muy bien dar unas caladitas a las mañanas al cigarro o tomarme un café con leche, porque en cuanto me tomo el café con leche, se me mueve el intestino, ¿no? El café con leche me mueve el intestino. La realidad es que es el cuerpo el que mueve el intestino porque no le gusta el café con leche, ¿no? Y hace, se lo quiere quitar de encima, ¿no? O lo mismo se suele decir, pues un poquito de alcohol moderadamente está muy bien porque mejora la circulación, porque se abren las arterias. El alcohol no abre las arterias, es el cuerpo el que abre la arteria porque no le gusta el alcohol y se defiende así, ¿no? Porque por mucho alcohol que le inyectes a un cadáver, no se le abre la arteria. Si no hay vida aquí, no hay esa respuesta, ¿no? Esta confusión que tenemos, si os fijáis, la forma de hablar, a veces en los medios de comunicación, ¿no? Hablan así, ¿no? De que este fármaco hace esto, este fármaco hace lo otro, cuando en realidad el que hace es el cuerpo, ¿no? Por eso cada vez que tomamos un fármaco o una planta medicinal, le obligamos al cuerpo a trabajar. Nuestro cuerpo tenía un plan de limpieza y de reparación, y cada vez que metes un remedio, sea natural o artificial, el cuerpo tiene que dejar de hacer lo que está haciendo para ir ahora a defenderse de esa sustancia tóxica para sacarla cuanto antes, ¿no? ¿Habéis escuchado algo así antes? Estas son como dos ideas, y digo, dos creencias erróneas, que yo creo que es donde está la clave del por qué la medicina hace daño. ¿Por qué la medicina hace daño? ¿Porque los médicos tengan malas intenciones y nos quieren hacer daño? No. Lo que ocurre es que los médicos con muy buena intención, pero si tenemos creencias erróneas, tanto los médicos como la población, si tenemos creencias erróneas, con muy buena intención, nos podemos estar haciendo daño. Hay dos libros por ahí que se llama Con el amor no basta, se titulan así. Hay un libro Con el amor no basta sobre la relación de pareja. No basta con que haya amor dentro de una pareja para que la pareja funcione mejor. Y hay otro libro que se dedica a la relación con los hijos. Por mucho cariño que les tengas a los hijos, con el amor no es suficiente. Hay que estar bien informado. Porque si estás mal informado, si tienes creencias erróneas en la cabeza, con mucho cariño, puedes hacerte daño y hacer daño a la gente. ¿Qué me decís a esa idea? Como que se ha valorado mucho el amor, ¿no? Y entonces decimos, el amor a uno mismo y a tu cuerpo, ¿no? Que es el que te permite estar vivo, el amor a los demás y el amor a la naturaleza y al ambiente, hay que añadirle el amor al conocimiento. Porque como tengamos ideas equivocadas en la cabeza, con mucho cariño podemos estar haciendo daño, ¿no? Entonces yo lo que estoy queriéndoos decir es que aunque los médicos tengan muy buenas intenciones, aunque sean muy cariñosos y muy amigos vuestros, si las ideas son equivocadas, nos pueden hacer daño, ¿no? Y ellos mismos se pueden hacer daño, ¿no? Los trabajadores de la sanidad nos podemos hacer daño si nuestras ideas no son las adecuadas, ¿no? Y entonces, teniendo en cuenta que vivimos en un sistema capitalista, en la que, ¿por qué se llama sistema capitalista? Porque el capital, el dinero, vale más que el bienestar de los humanos, ¿no? Y teniendo en cuenta que existen unas corporaciones muy poderosas, que son los laboratorios de farmacia, ¿no? Pues muchas veces estamos confundidos por la influencia de estos laboratorios, ¿no? Estos laboratorios dedican mucho dinero a hacer propaganda y a hacernos creer que necesitamos de sus fármacos, incluidas las vacunas, ¿no? Para poder estar sanos, ¿no? No solamente nos confunden y nos hacen consumir fármacos cuando estamos mal, cuando nos duele algo, sino que incluso aunque no nos duela nada, nos hacen creer que tenemos que consumir fármacos. Por ejemplo, podemos estar de maravilla, sentirnos muy bien, en un chequeo en el trabajo nos hacen un análisis de sangre, aparece que tengo el colesterol 205 y ya te empiezan a decir que tienes que tomar medicamento para bajar el colesterol porque en cualquier momento se te va a obstruir una arteria y te va a poder pasar algo, ¿no? Pero si yo me siento muy bien, sí, pero aquí el laboratorio mira lo que te dice. Sin que te duela nada, te animan a tomar algo. Y con todo esto del coronavirus, pues ocurrió lo mismo, ¿no? Nos hacían creer que había una nueva enfermedad, que era contagiosa, y aunque no te pasara nada, ponte la vacuna, porque si no, como preventivo, ¿no? Como preventivo. Si gracias a que te pongas la vacuna, vas a estar más seguro y vas a ser menos probable que te enfermes, o si te enfermas, no va a ser tan grave. Cómo la influencia, os he puesto esta canción de la propaganda, es un virus peligroso, ¿no? Por la propaganda, la población en general y los médicos estamos confundidos y podemos hacer cosas que nos hacen daño, ¿no? Esas dos ideas entonces, acordaros de que nuestro cuerpo, ¿cómo se fabricó nuestro cuerpo? ¿Quién fabricó nuestro cuerpo, no? Nuestro cuerpo lo fabricó esa cosa misteriosa que se llama vida, que cuando te mueres se ha ido, ¿no? Pero era una célula de mi madre, que era el óvulo, que estaba viva, una celulita viva, se junta con otra célula viva, el espermatozoide de mi papá, se juntan y a partir de ahí, ese óvulo fecundado, que contiene vida, empieza a partir la célula en dos, en cuatro, en seis, empiezan a aparecer un montón de células, se empiezan a fabricar nuestros órganos y en 9 meses somos un bebé de 2 o 3 kilos y esa propia vida que ha formado nuestro cuerpo nos hace crecer hasta los 25 años más o menos y luego nos vamos decreciendo rumbo a la muerte, ¿no? Pero la vida nos acompaña el resto de nuestra vida, ¿no? Y esa vida que está dentro es la que hace la digestión, hace la respiración, la circulación sanguínea y también la limpieza del cuerpo y la reparación. Entonces, desde este punto de vista diríamos que, esta es una idea así muy importante, que el catarro y que la gripe son procesos de limpieza y no son consecuencias del contagio de un virus. Nosotros desde hace muchos años pensamos que si tengo catarro es porque alguien me ha pasado un virus, ¿no? Alguien me ha pegado, me ha agarrado el catarro. Y esta idea es que tu cuerpo de vez en cuando necesita hacer un catarro para limpiarse. O de vez en cuando hace algo más fuerte que un catarro, que es una gripe, que es parecida al catarro, pero con fiebre y con debilidad, ¿no? Entonces, desde este punto de vista, diríamos que el catarro y la gripe es algo necesario, que viene bien tener de vez en cuando, de aquí a que nos muramos, para no tener otras enfermedades más graves, ¿no? Porque con el catarro y la gripe el cuerpo se limpia por dentro, porque si no se sacan todos esos tóxicos que se van acumulando dentro, entonces se te va a obstruir la arteria y vas a tener un infarto, o vas a tener un ictus, o vas a tener cáncer, o vas a tener osteoporosis, o se te va a poner el cerebro viejo y no te vas a acordar de nada, la demencia, o vas a tener Parkinson. Eso es porque se ha quedado mucha basura dentro, ¿no? Y gracias al catarro y a la gripe es como nos limpiamos por dentro. Pero no es porque alguien me ha pegado nadie, y nada, ¿no? Y si mucha gente a la vez nos acatarramos o tenemos gripe, es porque mucha gente a la vez hemos estado inmersos en unas circunstancias adversas que ha hecho que nuestro cuerpo se haya fatigado y se haya ensuciado, ¿no? ¿Por qué existe más gripe en invierno que en verano? En gripe hay todo el año. Hay gente con gripe, pero hay más en invierno. ¿Por qué empieza ahora la campaña de vacunación en octubre? Porque ahora viene el invierno y mucha gente va a tener gripe. Y se supone que con la vacuna no vas a pillar la gripe, que te va a proteger, ¿no? ¿Por qué existe más gripe en invierno? ¿Cómo lo explica la medicina? Pues la medicina todavía no lo tiene muy claro, ¿no? Dice, pues será que el frío y la humedad te baja las defensas y entonces ese virus que anda por ahí te ataca. ¿O será que en invierno, como estamos más tiempo encerrados y más juntos, es más posible que el virus salte de uno a otro, ¿no? Pero simplemente se puede explicar por eso, porque muchos seres humanos expuestos al frío, los cuerpos sufren ante el frío. El cuerpo tiene que mantener 37 grados de temperatura. Cuando hace frío, nuestro cuerpo gasta mucha energía en luchar contra el frío. Y es esa fatiga del cuerpo lo que puede hacer que vayamos acumulando tóxicos dentro del cuerpo y hay un momento en el que el cuerpo decida desintoxicar. Si cerramos esta habitación, empezamos a bajar la temperatura, al cabo de un tiempo estamos aquí todos estornudando, aunque no haya un virus, porque el frío, no sé si os habéis fijado, pero yo cuando paso frío se te me caen los mocos. O sea que ese aumento de producción de mocos es como un mecanismo del cuerpo de lucha contra el frío, ¿no? O sea que me he pasado a esa tercera creencia. Yo digo que la peor enfermedad es la ignorancia, ¿no? Yo cuando tengo algún problema, pues me digo, ignoro algo, tengo que aprender algo, ¿no? Y entonces, una creencia errónea es creer que nuestro cuerpo es una máquina muerta que no se sabe curar por sí sola. Esa es una creencia errónea, y que cuando estoy enfermo tengo que hacer algo, ¿no? La otra creencia errónea es darle poder de curación al veneno, y esa tercera creencia errónea, digo, yo creo que son como las tres creencias más importantes, ¿no? Es creer que hay algunas enfermedades que las agarramos porque alguien nos contagia un virus. En el caso del catarro y la gripe dice que pasa por gotitas de saliva, ¿no? Por el aire, ¿no? Este miedo al contagio es muy antiguo, porque aparece en los evangelios, aparece como Jesucristo se acercaba a los leprosos, era como una cosa excepcional, porque nadie se quería acercar a los leprosos porque se tenía miedo al contagio. O sea que ya veis que es una creencia muy antigua. Ahora la medicina dice que la lepra no es contagiosa, pero durante mucho tiempo se ha pensado que la lepra se agarraba porque alguien te la pegaba, ¿no? Y esa creencia luego pues agarró así como la explicación científica con Pasteur. Pero en la época de Pasteur todavía no se sabía muy bien sobre el origen de la vida. Por eso a veces para entender todas estas cosas, pues igual es interesante saber un poquito de lo que hoy en día ha descubierto la ciencia sobre el origen de la vida. ¿Cómo empezó la vida en el planeta Tierra? ¿Cómo empezó? No sé si sabéis, ¿no? Pero yo pues de niño pues escuchaba pues lo que cuenta la Biblia en el Génesis, ¿no? Que si Dios separó la luz de las tinieblas, y no, y que el primer día creó no sé qué, el segundo día no sé cuál, ¿os suena? El tercer día creó esto y el séptimo día descansó. Eso es un poquito el conocimiento que teníamos, pues, nuestros padres, nuestros abuelos, sobre cómo empezó la vida en el planeta, ¿no? Por la explicación que daban en la Biblia de los días de la creación, ¿no? Ahora existe una ciencia que han estudiado el origen de la vida. No lo tienen muy claro, es una cosa muy misteriosa, ¿no? Digo, que es intrigante cómo empezó la vida, ¿no? Pero lo que sí se sabe es que los primeros seres vivos del planeta eran microscópicos, que eran microbios. Microbio quiere decir era seres vivos pequeñitos. Los microbios son muy pequeñitos, no se ven a simple vista y son una sola célula. Nosotros somos muchas células, ¿no? Una sola célula. Pero además los microbios son una sola célula, pero que tienen ADN y ARN, los dos ácidos nucleicos, los tiene en esa célula, pero están dispersos. En cambio, nuestras células, el ADN está metido en un núcleo, tiene el núcleo. Todas esas cosas se iba aprendiendo poco a poco, de esto casi no nos hablaron en la universidad, ¿no? Porque son cosas, conocimientos muy, muy modernos, ¿no? Entonces, por eso, a los microbios se les llama procariotas, células procariotas, quiere decir antes de que existiera núcleo. Y nuestras células son eucariotas, son células que tienen núcleo, quiere decir que el ADN está dentro de una membrana, ¿no? Entonces dice que los primeros seres vivos del planeta eran microbios acompañados de virus, porque los virus no son seres vivos, los vivos son una molécula química de ADN o ARN. Y dice que había virus fuera de los microbios y dentro de los microbios. Había moléculas de ADN y ARN. Aquí en el País Vasco hubo un poeta que se llamaba Xavier Lete, que cantaba también, y escribió un poema que se llama Polvo de Estrellas. Porque una de las teorías más aceptadas es que la vida vino de fuera. Que vino en un meteorito, vino cargado de bacterias con virus congelados, y aquí empezaron a reproducirse. Por eso la canción esta dice que somos polvo de estrellas. O sea, nuestro origen vino de fuera. Luego Miquel Laboa le puso también música, ¿no? Le dio otra tonadilla. Somos polvo de estrellas, ese es sobre el origen de la vida. Entonces, ¿esto qué importancia tiene en todo esto? Pues porque si igual, si sabríamos que nuestros antepasados, que nosotros venimos de bacterias acompañados de virus, pues igual es un poco más difícil creernos que enfermamos porque alguien nos ha pasado una bacteria o un virus, ¿no? Que las bacterias y los virus no son tan malvados como, ¿no? Les hemos tenido mucho miedo. ¿Por qué usamos tanta lejía? ¿Por qué usamos tanta lejía? ¿Por qué no nos lavamos tanto las manos? Porque tenemos miedo a las bacterias, a los virus, ¿no? Pues tenemos miedo y usamos veneno para matar a las bacterias, ¿no? Ahora se está poniendo de moda alimentos probióticos, prebióticos, ¿os suena, no? Ahora dicen que es muy importante las bacterias que tenemos en el intestino. Antes las bacterias eran todas malas, ahora ya se acepta de que nuestro cuerpo está lleno de bacterias y que las tenemos que cuidar. Que las tenemos que cuidar porque son muy importantes para la salud. Importantes, ¿no? Entonces hay alimentos para alimentar a las bacterias que ya tenemos dentro y alimentos que llevan bacterias, ¿no? Como el chucrut y estas cosas, ¿no? Llevan bacterias. Metemos bacterias allá adentro porque es muy importante para la vida. Y ahora a los niños se les dice que gateen para que les entren bacterias. Sobre todo los bebés que han nacido con cesárea, ¿no? Entonces no tienen bacterias en el aparato digestivo y eso no es bueno para la salud, ¿no? Incluso ahora cada vez se está también discutiendo sobre el uso del jabón, porque dice que no solamente tenemos bacterias aquí dentro, sino que también tenemos bacterias sobre la piel, y que usar mucho jabón es estropear a todas esas bacterias, ¿no? Incluso hay un catedrático de una universidad que dice que nos deberíamos de lavar solo con agua templadita y luego secarnos así. Porque si nos secamos así, desordenamos a nuestra comunidad de bacterias. Luego se tienen que ordenar otra vez. En agricultura, ahora también se hay, todos métodos se están divulgando sin voltear la tierra, ¿no? Antes hacíamos con el arado y la azada, ¿no? Voltear. Entonces, ¿por qué se dice de no voltear? Porque es que se está formando en la capa superficial, se están reproduciendo los microbios y están haciendo que esa tierra sea fértil y tú vas con la azada, ¡pumba! Y lo revuelves todo y otra vez la tierra tiene que volver. Entonces los microbios tienen que hacer todo ese trabajo, ¿no?, de fertilizar la tierra, ¿no? Lo que sí se acepta es lo que se hacía antes, lo de las layas, lo de la laya, ¿no? Meter, ¿no?, para que entre el aire, pero no desordenes la superficie de la tierra, ¿no? Entonces eso, a lo que había antes dentro de nuestros intestinos, se le llamaba flora intestinal, suena, flora intestinal, ¿eh? Pero claro, es que flora quiere decir vegetal, fauna, animal, flora, vegetal, y los microbios no son ni vegetales ni animales, son seres vivos anteriores a que aparezcan los vegetales y los animales en la tierra. Los microbios están dentro de los vegetales y dentro de los animales y en la superficie de los vegetales y los animales. Son seres vivos anteriores. Entonces, por eso la idea está saber el origen de la vida en el planeta, igual nos puede hacer sospechar que quizás esas enfermedades que se dicen contagiosas en realidad no son procesos contagiosos, sino que son procesos de desintoxicación que ha puesto en marcha la vida que llevamos dentro, y que esas bacterias y virus que ya tenemos nosotros en nuestro cuerpo colaboran en ese proceso de desintoxicación. Y eso puede explicar que nosotros tengamos virus o bacterias en nuestra saliva y en nuestros mocos, pero no es que sea la causa, es la consecuencia. Hay un médico, no sé si está todavía vivo, un médico de Dinamarca, muy crítico, que ha hecho una asociación internacional que se llaman Escépticos del Colesterol. Porque todos estos médicos dicen que no es verdad que tener el colesterol elevado sea malo para la salud, que no es verdad que tener el colesterol elevado te obstruya las arterias, y que todo lo contrario, que ahora está habiendo investigaciones que la gente que vive 100 años tiene el colesterol elevado, y tiene el colesterol malo elevado, como que tener el colesterol elevado, incluso el que le llaman malo, te alarga la vida. Por eso, ¿y por qué este hombre se preocupó de este tema? Digo, pues porque él y su familia tenían 800 de colesterol, súper alto, y parece que por eso se estudió la lección, ¿no? Porque estaría toda la familia asustada, ¿no? Tenían que tomar medicación para bajar. Todos tenían, parece que genéticamente, pues tenían esa tendencia a tener mucho colesterol elevado. Hoy en día se considera peligroso tener el colesterol por encima de 200. Bueno, pues esta familia tenía 800, súper alto. Bueno, pues este hombre, este médico también muy crítico, se puso a estudiar el por qué había muchas mujeres que le consultaban que tenían malestares urinarios de repetición, con frecuencia. Cada dos por tres malestares urinarios. ¿Y qué se dice cuando una persona tiene malestar al orinar? Dice, tengo infección de orina. La gente pensamos, tengo infección de orina, y tomamos antibióticos porque pensamos que ese malestar urinario es por culpa de microbios, de bacterias, ¿no? Pero él empezó a estudiar las orinas de sus pacientes y vio que había mujeres que tenían muchas bacterias en la orina, pero no tenían malestares urinarios. Y al revés, había personas, mujeres que tenían malestares urinarios y no tenían muchas bacterias en la orina. Y entonces dijo, pues esto lo del malestar urinario tiene que ser por otra cosa, no tiene que ser una infección, tiene que ser por otra cosa, ¿por qué será? Y dice, a ver si va a ser el uso del jabón. Y entonces pide a sus pacientes, oye, vamos a hacer la prueba de estar un mes sin usar jabón en la limpieza de los genitales, lo limpié solito solo con agua y a ver qué pasa. Y dejaron de tener malestares urinarios. Y entonces escribió un artículo, eso fue hace muchos años, en una revista médica que la tituló así, no son las bacterias, es el jabón. Si tú crees que tengo malestares urinarios porque son unas bacterias, ¿qué es lo que vas a hacer? Vas a tomar antibióticos para matar esas bacterias y además vas a usar más jabón y más a menudo y cada vez jabón más fuerte para ver si mato a esas puñeteras bacterias. Y con el jabón te estás quemando los genitales. Porque claro, toda esa mucosa, o sea, la superficie del cuerpo, pues la piel es más resistente, ¿no? Pero esto es más sensible, ¿no? Aquí ocurre lo mismo en los genitales. Esas mucosas, eso no puedes poner jabón ahí, hombre. Te quema eso, por muy natural que sea. Te quema, ¿no? Y tuve un caso de una mujer que estaba haciendo una cura de desintoxicación, estaba unos días descansando mucho y comiendo, tomando solo jugos, a ver si dándole descanso al aparato digestivo, a ver si se evitaba una operación de piedras de la vesícula. Y tuvo malestares urinarios. Haciendo esa cura tuvo malestares urinarios. Solo se alimentaba de 3 jugos al día, de fruta o de verdura, ¿no? Y fue al médico, le analiza la orina y le dice, uff, tienes infección de orina y además tienes una bacteria muy mala, tienes el estafilococo dorado. El estafilococo dorado está en nuestra piel y en nuestras mucosas. Lo que no se sabe es por qué a veces causa enfermedad, dice la medicina, ¿no? El estafilococo dorado. Vamos a hacer un cultivo y un antibiograma para ver cuál es el antibiótico que es más efectivo para matar este estafilococo dorado. Y le hacen el antibiograma y le dicen, mira, este es el antibiótico, y le hace la receta, y esta mujer no toma el antibiótico. Y a los 3 días se le pasa el malestar urinario. Y se vuelve a hacer análisis de orina, había desaparecido el estafilococo. La bacteria había desaparecido sin antibiótico. Entonces, ¿cómo explicamos esto? Decimos, porque ese cuerpo estaba desintoxicando, eso era el malestar urinario. Estaba desintoxicando y las bacterias que normalmente tenemos ahí se reproducen más de la cuenta para ayudar a la desintoxicación. Una vez que termina la desintoxicación, las bacterias vuelven a su número, ¿no? O sea, esas bacterias que a veces decimos que son causa de enfermedad, las tenemos cuando no estamos enfermos también. Las tenemos en pequeña cantidad. Entonces decimos, cuando vemos en los análisis mucha bacteria, es porque esas bacterias se han reproducido mucho porque ahora estás desintoxicando. Y entonces sería que cuando uno enferma, la causa no es la bacteria, sino que la bacteria es consecuencia. Yo he enfermado por otras cosas y la bacteria viene a ayudarme a la curación. ¡Qué idea novedosa!, ¿no? He tenido un caso, a ver si os enseño la imagen. Que yo no le he visto, solo vi las fotos que me mandaban. Yo estaba en Argentina. Allá. La máquina esta. Bueno, me dice que espere. Pues nada, es un viejo amigo, me escribe, me manda un mensaje, una amiga y su hija asustados, porque le ha salido, tiene un agujero aquí, por donde está saliendo un montón de pus, que le sale del oído. ¿No? Que no quiere ir al médico, que no quiere tomar nada. Y están asustados. Y él dice, a mí es que a mí no me duele nada, a mí no me duele. Pues tiene un cráter, a ver si aparece por ahí. Y entonces estuve, yo no había visto nunca un caso así. Y entonces, pues mirando en internet, pues que es una otitis que ocurre cuando hay personas que están tomando quimioterapia o que están tomando gente que han sido trasplantados y que les dan medicamentos para que no rechace el órgano, o si tienes mucha diabetes, pues que ocurre este tipo de infección del oído y que es muy peligroso porque, claro, está aquí, te puede agarrar el cráneo y las meninges, el cerebro, ¿no? Y que hay que tomar mucho antibiótico durante igual meses y luego bisturí para quitar todo el tejido roto, ¿no? Todo el tejido que se ha podrido ahí, ¿no? Y yo le conté estas cosas que os estoy contando, ¿no? De que el cuerpo tiene su capacidad de curación, de que la bacteria en realidad no es la causa, sino que es la consecuencia, que el problema que él tiene es que tenía diabetes, tenía 400 de azúcar en la sangre, y que ese azúcar, tanta azúcar en la sangre, ¿qué es lo que hace? Pues que va cerrando la circulación sanguínea y no llega a la sangre. No sé si habéis oído personas que les tienen que amputar la pierna, ¿no? Porque les entra gangrena. ¿Por qué? Porque no circula la sangre por culpa del azúcar. Entonces aquí estaba ocurriendo lo mismo. Se estaba pudriendo hueso, piel. Y entonces, ¿qué hace el cuerpo con todo ese tejido muerto? Pues ahí viene la bacteria a ayudarle. Lo convertía todo como... Es como un yogur. Lo estaba saliendo por aquí, pero toda una pasta. ¿Eh? Empezó, le dije, tienes que descansar más, deja de ir a la huerta, porque la familia decía, es que se va a trabajar a la huerta, y luego no para de comer. Entonces digo, descansa más, no comas tanto, y a los meses se le cerró, se le curó. No había conocido nunca un caso así, ¿no? Pero es un ejemplo, ¿no? Un ejemplo de que la bacteria no es la causa, sino que la bacteria viene a ayudar a comerse todo ese tejido muerto, ¿no? Si no, tenían que haber metido ahí el bisturí. Entonces, meter aquí, por aquí el bisturí, te puede tocar ahí las meninges y... ¿no? Fijaros, entonces, esta idea, que ahora cuesta mucho a la gente entender, porque venimos muchas generaciones temiendo al contagio, ¿no? Y hay mucho prestigio y mucho dinero por medio. Es muy difícil que las autoridades y que los catedráticos y los científicos acepten que hayan podido estar equivocados por tanto tiempo, ¿no? Y hay mucho dinero por medio. La teoría esta de echar la culpa a los virus y a las bacterias de nuestras enfermedades porque alguien nos lo ha pasado, da mucho dinero. O sea, toda la industria del antibiótico y de la vacuna está basada en esa teoría. Por eso yo creo, esas cosas que se suelen decir por la Navidad, que dices, ¿te ha tocado la lotería? No, pero salud, hay salud, bueno, salud lo más importante, ¿no? Salud lo más importante, ¿verdad? Sí, ¿no? Y dentro de la salud, lo más importante es la teoría del contagio. Nos tenemos que poner a estudiar esa teoría porque hemos estado 3 años encerrados por culpa de esa teoría. Todo el mundo. ¿Eh? Si no es verdad que el catarro se produce por un contagio, que la gripe se produce por un contagio, que la COVID, que es prima hermana, si no es lo mismo, ¿no? ¿No? ¿Qué tiene la COVID y el catarro y la gripe y muchas otras enfermedades? Que se te inflama la nariz, que se te inflama la garganta, que se te sube la fiebre, que te duele todo el cuerpo, que estás muy débil. Eso ocurre por muchas causas, ¿no? A eso lo llaman síndrome gripal. ¿Qué diferencia existe entre síndrome y enfermedad? O sea, la gripe sería una enfermedad que da el síndrome gripal. Pero también hay intoxicaciones alimenticias que dan síntomas parecidos. Muchos fármacos, como efecto secundario, aparece. Puedes tener síntomas parecidos a la gripe. Un fármaco te puede dar síntomas parecidos a la gripe. La vacuna de la gripe te puede dar síntomas parecidos a la gripe. La vacuna de la COVID te puede dar síntomas parecidos a la gripe. ¿Por qué? Porque todas esas vacunas y fármacos son tóxicos y la gripe es un mecanismo de desintoxicación, ¿no? Hubo hace 40 años una epidemia en los alrededores de Madrid. Se pensó que era contagiosa. No sé si os acordáis, aceite de colza. Suena. Tenían síntomas gripales, inflamación de la nariz, inflamación de la garganta, y a algunos se les complicaba con una neumonía atípica, decían, porque era una, no se había visto hasta entonces esas neumonías, eran diferentes y también tenían picores en la piel, ¿no? Y se pensó que era contagiosa y se aisló a la gente y se le echó la culpa a una bacteria, a un micoplasma. Se dijo, es un micoplasma, y se les daba antibióticos. Y a los 40 días algún médico se fijó de que la gente que ingresaba a los hospitales se quejaba de la panza. Y digo, a ver si va a ser una intoxicación alimenticia. Era una intoxicación alimenticia que daba síntomas parecidos a la gripe. O sea que las intoxicaciones alimenticias o por la atmósfera, cuando el aire está muy contaminado, el cuerpo va a hacer síntomas parecidos a la gripe. Entonces la gripe auténtica sería aquella que está causada por el virus de la gripe. La COVID sería síntomas parecidos a la gripe, pero causado por un nuevo virus, coronavirus, que saltó de un murciélago en no sé qué ciudad de China, ¿no? En Wuhan, ¿no? La pandemia anterior, la de la gripe A, era un virus que saltó de un cerdo de una granja de Veracruz, México. Esa es la teoría que nos explicaban, ¿no? Virus que saltan de animales, tal, ¿no? Entonces la gripe A era eso, porque había... ¿Y cómo sabemos si existe ese virus? Por una prueba, ¿no? ¿Y es de fiar esa prueba? Pero si yo estoy muy bien, sí, pero me ha dado COVID positivo, ¿no? Pero si no, es de fiar. ¿Por qué pensamos que esos síntomas que he tenido es COVID y no es gripe? Por una prueba que te han hecho, ¿no? La PCR me ha dado positivo. No, no es gripe, es COVID. De repente nadie tiene gripe, todo el mundo tiene COVID, ¿no? Por una prueba. Entonces yo pienso que todo esto, por eso os he puesto esta canción, ¿no? Que todo esto no es más que una campaña de publicidad engañosa de la farmacia y que les ha salido tan bien que la van a volver a repetir. Nunca han vendido tanta vacuna y tanta pastilla. La van a volver a repetir, ¿no? Hacernos creer que la gripe de siempre es una nueva enfermedad. O incluso igual son capaces de envenenarnos y luego decir que es un virus que anda saltando de aquí para allá. No les cuesta nada, tienen poder más de la cuenta, ¿no? Meter en el pan o en las botellas, lo que sea, alguna sustancia tóxica. Mucha gente empieza a tener síntomas de desintoxicación y dicen que es un nuevo virus, que es un nuevo virus, ¿no? Si no existe el contagio, sobran las mascarillas, sobra la distancia social, sobran las PCRs, sobran las vacunas, la de cosas que nos ahorramos. Por eso yo creo que tenemos que apuntar ahí, ponernos a estudiar bien este tema. Digo, es como digo, la vida nos está tomando la lección de los virus, del contagio, de las epidemias. ¿Por qué hay mucha gente que enferma a la vez? ¿Cómo se puede explicar eso? Si por contagio o como ocurrió en Madrid, una intoxicación, mucha gente está consumiendo un tóxico, entonces mucha gente se pone a enfermar a la vez, ¿no? En la historia de la humanidad ha habido ocasiones de enfermedades, hay dos enfermedades que han sido consideradas contagiosas y luego se han descubierto que eran carencias alimenticias. El escorbuto, se moría mucha gente. La idea esta de que las enfermedades y las epidemias ocurren por contagio, entonces la idea es que la enfermedad viene de fuera, ¿no? Alguien ha traído el virus a este pueblo. ¿Quién ha metido el virus en Vergara? ¿Quién ha sido? Y que ahora está todo el mundo con coronavirus. ¿Quién lo ha metido y tal? El virus. Entonces con el escorbuto les echaban la culpa a los noruegos. Los noruegos nos están trayendo el escorbuto. Porque en Noruega pues había mucho escorbuto. ¿Por qué? Pues porque allí se comía poco crudo, ¿no? Luego se descubrió que era la carencia de la vitamina C. Pero hasta que no se descubrió, ¿no? Y se echaba la culpa a las prostitutas. Claro, es que los marinos tenían mucho escorbuto, porque al estar mucho en alta mar, pues comían cosas todas muy cocinadas, porque no tenían vitamina C, porque la vitamina C se estropea con el fuego, ¿no? Con el cocinado, ¿no? Y claro, los marinos vienen con hambre de chicas y se van a las prostitutas y ahí se pillan el escorbuto. hasta que se descubrió que era una carencia vitamínica. Y hubo otra enfermedad también que se llama pelagra, que quiere decir piel áspera, que tenía tres síntomas: la piel áspera, demencia y diarrea. Un montón de gente con la piel áspera, demencia y diarrea, hasta que descubrieron que eran, se pensaba que era contagiosa, y hasta que descubrieron que eran comunidades campesinas pobres que solo comían maíz. Y parece que el hecho de solo comer maíz eran unas dietas que eran carentes en una vitamina que es muy importante para el cerebro y que te causa demencia. O sea, pierdes la capacidad de atención, de razonar, por falta de una pequeña cantidad de una vitamina, ¿no? O sea, que ha habido muchas veces enfermedades que se han considerado contagiosas y resulta que no lo eran, ¿no? Y ya no hablo más. ¿Cuánto tiempo he hablado ya? Ya me he comido el tiempo, ¿no?